Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que ahora se inventa la Casa de Nariño para mantener a flote el gabinete con el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Sigue siendo febrero. Hoy es lunes 24. Armando Benedetti solo duró 20 días como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro y ya tuvo un ascenso. Ahora será ministro del Interior. Benedetti siempre quiso estar en el gabinete presidencial y nunca le gustó que por 2 años lo dejaran alejado del poder y fuera de Colombia. Ahora llegará al Ministerio de la Política. Bueno, Interior no solo maneja las relaciones con el Congreso, sino también un montón de cosas como las relaciones con los movimientos sociales, las políticas de derechos humanos, de la lucha contra la trata de personas y hasta parte de la implementación del Acuerdo de Paz. Pero el nuevo ministro tiene escancha en la política y en elecciones. Y es justo ahí donde se le medirá cómo le va a ir en este cargo. Con un Congreso que lleva criticándolo durante todo el año, con congresistas con hambre de cuotas y un ministro que sabe y maneja la cara más cruda de la política colombiana. Y de todo eso hablaremos hoy. Edgar Quintero es el periodista que sigue el minuto a minuto de la Casa de Nariño. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
El nombramiento de Benedetti en el Ministerio del Interior es una improvisación por todo lo que se ha dado. Lo pregunto porque ha cambiado de trabajo 3 veces en los últimos 2 meses, fue asesor de despacho, luego jefe de despacho por 20 días y ahora es ministro del Interior.
Tatiana, sin duda muestra que el presidente Petro está de bandazo en bandazo. El tablero del gobierno cambia semana a semana y cada facción se anota victorias parciales que pueden cambiar de un momento a otro. La última foto era la de un Benedetti ganador, defendido a capa y espada por el presidente, y un grupo de ministros de izquierda en Playa Baja, cuestionados por Petro, a los que incluso invitó que renunciaran porque lo que querían era hacer campaña para el 26. Pero esa izquierda, nombres como los de Alexander López o Augusto Rodríguez, siguió dando la pelea por dentro. No dejó de atacar a Benedetti e incluso amenazó con romper la unidad del pacto histórico. Por eso, el reacomodo de Alexander López y Susana Muhammad es leído como una forma de Petro de apaciguar por completo esa sublevación de izquierda.
Benedetti llega tras pelearse, como lo explicabas, con medio gabinete, con el director de la unidad de protección, Augusto Rodríguez, con otra parte del gabinete renunciando por su presencia, pero al final parece que entonces se calmaron los ánimos. ¿Qué amenazas había para que el presidente no dejara ir a este sector de izquierda de su corazón ideológico?
Dentro del gobierno y la izquierda corre la tesis de que Alexander López estaba amenazando con destruir la unidad del pacto histórico para el 26. ¿Y por qué López podría hacer esto? Porque es uno de los hombres fuertes del Polo Democrático, el partido más organizado de la izquierda y que está en pleno proceso para ratificar su adhesión al pacto. Y sin el Polo no existe el pacto, como dicen en la izquierda. Esta amenaza de ruptura coincidió con reuniones exploratorias entre el equipo de López y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que anda armando rancho aparte del pacto con nombres fuertes como la vicepresidenta Francia Márquez y el exgobernador Carlos Caicedo. Entonces, esa pelea al interior del gabinete empezó a trasladarse a los cálculos de Petro para las presidenciales del 2026, que es lo que realmente le importa en este momento. Y el presidente lo ha dicho, sin la unidad de la izquierda es imposible ganar.
Ahora, la cancha en la que Benedetti se va a mover es el Congreso, lugar que él conoce mucho porque en estos últimos 25 años la mayoría, pues él ha sido congresista. Pero Edgar, ¿cómo va a trabajar Benedetti con congresistas si todo el espectro ideológico lleva 3 años criticándole su presencia en el gobierno y especialmente en estos últimos 3 meses? Y además el anunciado ministro pues está imputado por la Corte Suprema de Justicia.
Claro, Armando Benedetti tiene pros y contras para relacionarse con el Congreso. Los pros es que es obvio que es un político con mucha trayectoria en el legislativo. Los políticos a izquierda y derecha reconocen que, pese a sus problemas personales, que no son pocos, es un operador efectivo, capaz de mover el Estado, ejecutar y cumplir con acuerdos burocráticos. Pero tiene muchos contras. Es un político de malas maneras, sus interlocutores temen que los grabe en conversaciones privadas, es hábil utilizando los medios de comunicación y además está imputado en la Corte Suprema de Justicia por una vieja denuncia por direccionar contratos en Fonade. Tiene el reto de reconciliarse con la bancada del pacto, en donde lo han criticado de frente figuras como María José Pizarro o Iván Cepeda, pero tiene algo muy a su favor, y es la expectativa de los partidos de que Petro les abra el gabinete para poner amigos en los ministerios, y que por ahora se ha cumplido a medias. Los que han entrado son los verdes más cercanos al petrismo y al equipo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Ese deseo de los partidos es respaldado por Benedetti, que busca abrirles espacio al partido de la U, respetar el espacio de los conservadores y darle más juego a los liberales. Esa alineada con los partidos le puede dar capacidad a Benedetti en esta nueva etapa con el Congreso.
Sí, que es la cara más cruda de la política menuda. Y también porque hay demanda de ministerios, porque el presidente no puede hacer consejo de ministros, básicamente porque no tiene ministros a quien convocar, o al menos el gabinete completo. ¿Cuántos faltan?
Sí, están pidiendo de todo. Falta el Ministerio de Deporte, que lo quieren mantener los conservadores que apoyan al gobierno en el Congreso. El Ministerio de las TIC tiene como encargado al viceministro Belfort García, pero esa cartera ha sido el puente con el partido de la U, y los congresistas de ese partido ya enviaron 3 hojas de vida para seguir teniendo ese puesto en el gobierno. Si lo de Susana Muhammad se llega a consumar y sale del Ministerio de Ambiente porque suena para Planeación Nacional, pues esa cartera también va a entrar en el juego. Otro que puede entrar al baile es el Ministerio de Comercio, en cabeza de Luis Carlos Reyes, al que ven con el agua en el cuello luego de estas denuncias por supuestos tráficos de influencia en la DIAN para nombrar personas por parte de congresistas y altos funcionarios del gobierno.
En esa lista también estaba Benedetti, ¿no?
Claro. La Dirección de Presidencia, el DAPRE, también está en encargo. Ahí está Angie Rodríguez, mano derecha de Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, que se ha convertido en un superpoderoso del gobierno. Pero ese puesto también puede entrar dentro de los cálculos.
Edgar, por último, al inicio tú estabas hablando de que a Petro realmente lo que le importa es la elección del 26, pero ¿cómo está él ahora, no solo como gerente del gobierno, sino también como estratega político? Llevamos todo este año en crisis políticas, algunas no causadas por él, pero que están impactando directamente lo que hace el gobierno.
Sí, hay una preocupación genuina dentro de los ministros y los altos funcionarios, sobre todo de la izquierda, porque gobernar, ellos han visto que es difícil, que se necesita de una curva de aprendizaje que se demora en obtener, y esa inestabilidad política lo que hace es paralizar al gobierno en el último año que tiene para ejecutar. Por ejemplo, sabemos que Gustavo Bolívar va a renunciar pronto al Departamento de Prosperidad Social. Esa es la entidad que maneja las políticas de la lucha contra la pobreza y sale en medio de la ruptura del gobierno para hacer política en el 26. Todo esto se traduce en que será mucho más difícil que se cumpla el programa de gobierno en medio de retos y problemas de verdad fuera de los pasillos de la Casa de Nariño, como los 84.000 desplazados en el Catatumbo o la amenaza del ELN en la frontera. Entonces, los gurús políticos de Palacio pueden hacer todos los cálculos estratégicos para el 2026, pero a la gente también le importan los resultados de cara a las elecciones.
Gracias, Edgar, por tus luces y por pasar por acá.
A ti, Tatiana, por invitarme.
Pendientes esta semana de este reacomodo del gabinete, también de la situación del Catatumbo y de mucho más. Y todo eso va a estar en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará siempre servido su desayuno político favorito. Ahora sí, con la titular completa, Fernando Cruz es el productor de huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.